Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro receso de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y te presentamos un tema especial el día de hoy. El tema es titulado Los Tres Reemplazos. Con ustedes, Gabriel Asensao.
Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el libro de Jueces, capítulo 8. Vamos a leerlo en un momento. Pero estaba meditando de que en el mundo actual hay veces que estamos buscando modelos para nuestros hijos, ¿no? O queremos que nuestros hijos tengan buenos modelos para, de alguna forma, imitar, ¿no? Y el mundo habla de eso, que no hay en el día, en la actualidad, no hay buenos modelos, ¿no? Antes, quizás alguno podía, algún jovencito podía mirar o admirar algún jugador de fútbol, algún actor en particular o algún personaje inclusive de alguna película o algo, ¿no? Y con el tiempo, la verdad que los padres empezaron a decir que ya no eran buenos modelos para sus hijos. Pero de alguna u otra forma, nuestros hijos están buscando siempre, constantemente, a quién imitar, a quién seguir. Y la realidad es que en el día de hoy, los jóvenes o los modelos de los jóvenes son influencers, youtubers o no sé, en alguna otra red social o alguna otra aplicación. Esos a veces son los modelos que nuestros hijos siguen. Y la verdad que en ese sentido el mundo ha entrado en una decadencia, porque por lo menos hasta tiempo atrás uno podía decir que algunos de los modelos que los jóvenes seguían eran más o menos buenos modelos o tenían ciertos buenos valores morales o características, pero la verdad que hoy por hoy no se sabe qué es lo que se puede encontrar. Los modelos que hay son bastante, dejan mucho que desear. Sí, a veces no podemos confiar a veces en quién nuestros hijos están mirando. Pero no solamente eso le pasa a los jóvenes. Hay veces que nosotros como adultos estamos en búsqueda de quién nos pueda estar guiando, quién nos pueda estar de alguna forma mostrándonos un camino y ayudándonos a tomar nuestras decisiones, inclusive a veces hasta inclusive en consejería. A veces las personas que buscan consejo, lo que en realidad están buscando es alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer o que tomen las decisiones por ellos mismos. A veces nos pasa que nosotros estamos esperando que alguien venga y nos diga, ok, en esta situación lo que tú tienes que hacer es esto, 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 para que nosotros podamos hacer caso a lo que nos dijeran y llegado el caso, si no funciona, bueno, es culpa de ellos que nos dijeron. A veces estamos necesitando exactamente eso o estamos buscando eso, buscando eso, de que alguien realmente nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer y hay veces que no lo encontramos. No encontramos quién nos pueda dar esa palabra justa o esa, o quién pueda tomar esa decisión por nosotros. Y a veces nos olvidamos que en realidad el que tiene que estar guiando nuestro camino es el Señor, es Dios, es Él el que tiene que estar marcando cómo nosotros debemos comportarnos, cómo los jóvenes deben comportarse, cómo las personas deben pensar, sentir, hacia qué dirección ir, cómo vivir la vida. Debemos buscar que el Señor, que Dios sea el que guíe nuestro camino. El problema es de que a veces no nos gusta que sea Dios el que guíe nuestro camino porque no nos gusta lo que Dios dice o lo que Dios espera que nosotros hagamos o lo que Dios espera que nosotros pensamos o inclusive sintamos. Entonces lo que terminamos haciendo es buscar otro tipo de guías, otro tipo de cosas para no tener que hacer lo que Dios en realidad quiere que nosotros hagamos. En definitiva, lo que hacemos es reemplazar a Dios con otras cosas. Entonces, justamente por eso en esta mañana vamos a ver tres cosas con las que los seres humanos en ocasiones reemplazan a Dios o intentan reemplazar a Dios. Y vamos a leer entonces el pasaje del libro de Jueces, capítulo 8. Vamos a leer del verso 22 en adelante. Y dice así: los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón le respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Quisiera pedirles Gedeón les dijo, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. De cierto te los daremos, dijeron ellos. Y tendieron un manto y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 siclos, unos 19 o 20 kilos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes, los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ellos un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Pero Madián fue sometido delante de los israelitas y ya no volvieron a levantar cabeza. El país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa y tuvo 70 hijos que fueron descendientes directos porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abieseritas. Y al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de mano de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Amén. Nuevamente, entonces vamos a ver en esta mañana tres cosas con las que los hombres intentan reemplazar a Dios. Primero vamos a ver en los versículos 22 al 23 que los hombres busquen a alguien que sea su rey. En el segundo punto vamos a ver en los versos del 24 al 28 que los seres humanos buscamos algo a que adorar. Y en tercer lugar, en el verso 29 al 32 vamos a ver que los seres humanos buscan su propia satisfacción, su propia satisfacción de sus propios deseos. Buscan ser ellos mismos su propio rey, ¿no? Su propio Dios. Dice, entonces en el verso 22 al 23, lo leemos una vez más, dice, los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón le respondió, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo, el Señor reinará sobre ustedes. Ahora, ¿cuál es el punto? Si usted recuerda lo que vimos un poquito en el sermón pasado, los israelitas estaban en un tiempo de aflicción porque los madianitas venían y saqueaban todo el territorio, los dejaban sin alimentos, los dejaban sin comida, porque ellos venían con todos sus animales y comían todo lo que podían, y cuando se llenaba entonces destruían lo que quedaban. Entonces los israelitas se quedaban sin alimentos para toda la temporada. Entonces pasaban hambre, pasaban necesidad, pasaban dificultad. Y tenían mucho temor, estaban tan atemorizados que se escondían en las cavernas, se escondían en las cuevas. Aún veíamos que Gedeón lo que hacía era, estaba tratando de sacudir el trigo en un lugar en donde generalmente no se sacude el trigo, se pisan uvas. Y lo hacía porque quería esconder la poca comida que podían guardar en un lugar donde los madianitas no lo pudieran encontrar. Y Dios levanta a Gedeón, y en el capítulo del medio de lo que no hemos leído entre la historia del domingo pasado a la de hoy, justamente Dios le da la libertad a Israel por mano de Gedeón. Gedeón va y lucha contra los madianitas y vence usando una estrategia que Dios le dio, y aún siendo muchos menos de los que estaban dispuestos a ir a la guerra. Pero lo que tenemos que entender en este momento entonces es que los israelitas reconocían y entendían que ellos por sus propios medios no habían podido vencer a los madianitas, de que ellos habían estado atemorizados, pero lo que ellos pudieron comprender es que se tuvo que levantar un hombre, que en este caso era Gedeón, que los llevara a la batalla, que venciera por ellos y que les diera la libertad y la confianza y la seguridad que ellos necesitaban. El problema es que lo que no entendieron es que Dios es el que había hecho todo para sacarlos a ellos de esa situación. Ellos confiaron en el hombre que les dio la victoria, en Gedeón. O mejor dicho, no es que confiaron, sino que ellos vieron lo que Gedeón hizo y entonces se quedaron contentos, entendieron que podían confiar en Gedeón. Pero de Dios no se acordaron. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen, si Gedeón no reina sobre nosotros, chances hay que de aquí a un tiempo nosotros estemos mal de nuevo y otra vez vamos a estar necesitando quien nos salve. Porque si no lo tenemos a Gedeón que nos una, que nos ayude a armarnos, a conseguir las armas, que nos ayude a tener la valentía para ir, que nos ayude, si no lo tenemos a Gedeón, entonces, ¿cómo vamos a defendernos de nuestros próximos enemigos? Necesitamos a Gedeón. El problema es que ellos debieron haber dicho exactamente lo mismo, pero no de Gedeón, sino fundamentalmente de Dios. Si nosotros no tenemos a Dios que nos defienda, si no tenemos a Dios que nos una, que nos dé la estrategia, entonces ¿cómo vamos a defendernos de nuestros próximos enemigos? No de Gedeón. Entonces ellos debieron haber dicho, Señor Dios, queremos que tú reines sobre nosotros. Pero ellos no dijeron eso de Dios, dijeron eso de Gedeón. Querían que Gedeón sea su rey, querían que Gedeón sea su rey y que el hijo de Gedeón sea el próximo rey y que el hijo del hijo sea el siguiente rey y así sucesivamente querían estar seguros que tenían un líder que les iba a dar la victoria. Querían un rey que les digan qué hacer, querían un líder que les marque el camino, querían un líder, un rey que los una, que les dé la confianza. Querían eso justamente, lo tenían pero se olvidaban que era Dios, buscaron otro, querían reemplazar a Dios con un rey humano. Lo curioso es, para que usted pueda comprender la magnitud de esto, que hay veces que escuchamos esto mismo de que el pueblo de Israel busca un rey cuando hablamos de Saúl. Y entonces el pueblo de Israel está pidiendo un rey hasta que Dios dice, ok, les voy a dar un rey y les da a Saúl. Lo que tenemos que entender es que esto está ocurriendo entre 2 y 3 siglos antes de Saúl. Entonces cuando usted escuche la historia de Saúl en algún momento y escuche que se dice que el pueblo de Israel estaba buscando un rey, acuérdese de que el pueblo de Israel estaba buscando un rey que no era Dios hacía por lo menos 2 o 3 siglos de antes. No era una cosa menor, era una cosa importante. Vemos de que esto estaba en el corazón de los israelitas de hacía tiempo. Ellos querían un rey y rechazaron a Dios, querían un rey para reemplazar a Dios por ese rey. Interesante es de que Gedeón dice, no, no voy a reinar sobre ustedes. Y gracias a Dios que fue así, gracias a Dios que Gedeón nos dijo, ok, aquí me apunto, ya estoy listo. Porque claro, Gedeón hubiera podido sacar ventaja, mucho provecho de ser el rey de quizás no de todo Israel, pero de una buena parte de Israel. Pero Gedeón fue sabio en este aspecto y dijo, yo no voy a reinar sobre ustedes, no va a reinar mi hijo ni el hijo de mi hijo, el Señor va a reinar sobre ustedes. Gedeón entendía en este aspecto de que el rey de Israel tenía que ser el Señor. Ahora es bien importante que usted comprenda qué significa de que Dios sea el rey. Porque alguno podría decir, o alguno puede decir hoy por hoy, Dios es mi rey, Dios está en mi corazón y lo que sienta en mi corazón voy a hacer. Ahora, deténganse a pensarlo un segundito. Si Dios está en su corazón como usted dice y usted hace lo que su corazón le dice, ¿está tan seguro que está haciendo lo que Dios dice? Mi respuesta es no. ¿Cómo era Dios rey de Israel? Cuando Dios saca al pueblo de Israel, o aún antes de sacar al pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Dios se comporta como el rey de Israel antes de que Israel saliera de Egipto. Luego Dios le dice a los israelitas: vayan y preparen la Pascua, así, así, así. No les dice: ¿qué les parece si hacemos una fiesta, le ponemos nombre a la Pascua y lo hacemos? No, dice: preparen la Pascua de esta forma, con un cordero sin mancha, con la sangre hagan esto, lo otro. Luego dice Dios: conságrenme a los primogénitos. No dice: ¿qué les parece? ¿O qué opinan? ¿O me gustaría que? Dice: conságrenme a los primogénitos. Luego los guía por el desierto. Vengan por aquí, vengan por allá. Él los llevó por el lugar donde ellos se debían andar. Dios actuó como rey desde el primer día. Pero luego, en Sinaí, en el monte, Dios les da leyes al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía que obedecer a Dios por medio del cumplimiento de las leyes que Dios les dio al pueblo de Israel. Si Israel quería obedecer a su rey, lo que tenía que hacer era abrir la ley y obedecer la ley. Esa era la forma en que Dios, el pueblo de Israel, ponía a Dios por rey. De la misma forma, ¿cómo nosotros ponemos a Dios por rey? Lo ponemos abriendo su palabra, entendiendo lo que su palabra dice y poniéndolo en práctica. Si usted siente en su corazón un deseo tan grande de hacer algo y va y lo hace, no está necesariamente obedeciendo a Dios, está obedeciendo su propio corazón, que déjeme decirle algo, la Biblia no habla bien de nuestro propio corazón. Habla bastante mal de nuestro propio corazón. Algo que me gusta decir es: qué pena que Dios conoce los corazones, porque yo no le puedo decir al Señor: oh Señor, tú conoces mi corazón, porque Dios me va a decir: sí, está bien sucio. Así debemos pensar nosotros: no Señor, tú conoces mi corazón, perdón, porque conoces mi corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos obedecemos a nuestro rey? No es necesariamente viniendo a la iglesia, no es necesariamente tratándonos de comportar dignamente, sino que es fundamentalmente conociendo lo que Dios ha determinado, las leyes, las reglas, las actitudes, los principios, las doctrinas que Dios ha determinado para nosotros y que están puestas en las Escrituras. Ahora, cuando nosotros decimos: ok, no me gusta mucho leer, o bueno, está todo bien con la Biblia, pero entonces estamos haciendo es reemplazar a Dios por otra cosa. Ir a pedir un consejo está muy bien, pero cuando esperamos de que el que nos aconseja nos diga lo que tenemos que hacer y que nos diga: primero haz esto, esto, esto y lo otro, y nosotros queremos obedecer a eso, lo que estamos haciendo es tratar de poner a un rey que no es la palabra de Dios. Cuando usted va a buscar un consejo, si usted va a recibir un buen consejo, entonces lo que usted recibe es: la Biblia dice esto, esto y lo otro, ahora ve y toma tu propia decisión. Y tu decisión entonces va a ser: ¿voy a obedecer lo que la palabra de Dios dice o no voy a obedecer lo que la palabra de Dios dice? Entonces, no pongamos otro rey en lugar de Dios. Dios es nuestro rey, por lo tanto debemos conocer la Biblia, estudiar la Biblia y ponerla por obra. Porque de esa forma Él es nuestro rey. No hay otra forma en la que Dios sea nuestro rey si no es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Dice en Ezequiel 20:33, dice así: vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre ustedes. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios es rey sobre nosotros, nos guste o no nos guste. La diferencia es si nosotros vamos a dejar que Dios sea nuestro rey, si lo vamos a dejar voluntariamente o si Dios a la fuerza va a ser nuestro rey. No se olvide nunca esto: todos nos vamos a arrodillar delante de la presencia de Dios. Lo que pasa es que algunos nos vamos a arrodillar voluntariamente y otros seremos arrodillados a la fuerza. Hermano, Dejemos que Dios sea nuestro Rey, arrodillémonos voluntariamente delante de Él y obedezcamos voluntariamente lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios manda para su pueblo. Aceptemos que Dios es nuestro Rey por medio de su palabra. Y esta no es una decisión pasiva. Hay veces que tenemos que tomar una decisión pasiva, que eso significa algo así como: cuando llegue determinada oportunidad, entonces tendré que comportarme como Dios quiere. En esta situación en la que no estoy, cuando llegue en ese momento, entonces tendré que comportarme como Dios manda, como lo que aprendí hoy. No, es una decisión activa. Eso quiere decir de que nosotros debemos ir a ponerlo en práctica. Eso implica que tenemos que ir a conocer qué es lo que Dios espera de nosotros y ponerlo por práctica. No tenemos que esperar la oportunidad en que debamos obedecer a Dios. Hoy debemos obedecer a Dios buscando aprender su palabra y poniéndola por obra. Es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios para ponerla por obra. Segundo punto, dice en el verso 24, la segunda forma en la que el hombre reemplaza a Dios. Dice así: quisiera pedirles, Gedeón les dijo, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín. Pues tenían zarcillos de oro, que eran, pues eran ismaelitas. De cierto te los daremos, dijeron ellos. Y tendieron un manto y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. Vamos a leer un poquito más abajo. Verso 27. Gedeón hizo de ellos un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que juntaron parte del botín de lo que le habían sacado los madianitas, que estaban mezclados también con los ismaelitas, le sacaron del botín y juntaron todo eso. Ahora estaban llenos de oro. Y juntaron todo ese oro y ¿qué hicieron? Lo fundieron e hicieron un efod. La palabra efod puede significar dos cosas. Puede significar una especie de pechera que se ponían los sacerdotes, que era una vestimenta que iba arriba del vestido largo que ellos llevaban. O puede significar una especie de imagen, posiblemente portátil, que se podía llevar a alguna especie de santuario para adorarlo. En este pasaje se está refiriendo a esto segundo, no a la vestimenta de los sacerdotes, sino a una especie de ídolo probablemente portátil. Y según lo que leíamos antes, el peso de este ídolo era de 20 kilos de oro, algo realmente tremendo para nosotros, pero en aquel tiempo en la guerra no era tan raro, ¿no? Pero de todas maneras era mucho peso. Gedeón hace este ídolo de oro. Ahora, lo interesante es que el mismo Gedeón que dijo Dios será el rey de ustedes, él es el que pide el oro para hacer el efod, para hacer el ídolo. Lo más interesante es que lo pone en su propia ciudad. ¿Recuerdan lo que había antes en la ciudad, en su propia ciudad? Estaban los ídolos de su padre, los ídolos que Dios le había dicho a Gedeón que destruyera y que Gedeón destruyó de noche. Ahora, después de haber tenido victoria, ¿qué es lo que hizo Gedeón? Hizo un ídolo. Entonces, a fin de cuentas, lo que terminó pasando fue que ellos reemplazaron los ídolos del padre por su propio ídolo, pero no por Dios. Ellos hicieron un ídolo, reemplazaron a Dios, no, ahora no por un rey, por una persona, sino por algo peor, una cosa. Lo interesante, más interesante aún, interesante en el sentido hasta negativo, es que todo el pueblo fue a adorar ese ídolo. O sea que para el pueblo de alguna forma es, ok, si tú no quieres ser rey sobre nosotros, entonces nos basta tener un ídolo que lo reemplace. Si no vamos a reemplazar a Dios por un rey, entonces lo vamos a reemplazar por una cosa. Ahora, el punto es de que de alguna forma ellos lo que están diciendo es que confían en ese ídolo para que los defienda. Confían en esa cosa para que los saque de aprietos. No van a seguir confiando en el Señor. Si no van a poder confiar en una persona, entonces al menos se quedan conforme en poder adorar una estatua como que si esa estatua los pudiera salvar. Hermanos, nosotros a veces, los seres humanos, tenemos tendencias a buscar cosas que nos den tranquilidad. Alguno tiene alguna especie de amuleto, alguna especie de cosa, ¿no? O los que a veces se ve mucho en los directores técnicos de fútbol, que siempre va el mismo director, una persona determinada, siempre vestido de la misma forma, porque pareciera que esa es la forma en la que espera que ganen, ¿no? Y si se cambia, es como que corren el riesgo de perder. Cosa que no tiene sentido. Pero el ser humano tiene tendencia a buscar cosas que nos den cierta tranquilidad, en las que podamos confiar, como que si nosotros tuviéramos eso que tenemos cada vez que nos van bien las cosas, vamos entonces a estar tranquilos, como que si eso tuviera algún poder para defendernos. Hace poco, inclusive estaba viendo, yo ya lo sabía, ¿no? Pero verlo aún me impacta más, ¿no? Que en Argentina se dice que hay una iglesia maradoniana, ¿no? Y entonces van y le prenden sus velas a Maradona. O sea, algo que yo personalmente no puedo comprenderlo. Y aún les digo más, no se ríe, hermano, porque vi que había una sucursal de la iglesia maradoniana en México, así que no se la agarre con los argentinos, ¿eh? Así que cuidado, cuidado. Y ahí está con todas sus veladoras y sus cosas, ¿no? ¿Qué hace el ser humano? Busca algo en quien confiar. Van y le oran a Maradona, como que si Maradona, como que si hubiera hecho algo en su vida aparte de jugar al fútbol, menos ahora en su muerte, ¿qué va a poder hacer? Pero ahí van y adoran una estatua, una cosa. Hay personas que llevan su estampita, ¿no? De su virgen, de su santo en su cartera. Algunos hasta la foto de un familiar fallecido, y se aferran a eso, a esa foto, a esa estampita, aún a esa oración, o una de esas cosas, pensando que esas cosas le van a dar alguna especie de seguridad. Pero esas cosas no pueden hacer nada, no te pueden dar seguridad de nada. Tener algo así no te da tranquilidad, ni siquiera el dinero, ni siquiera el trabajo. No hay nada que nosotros nos va a dar la seguridad que solamente Dios puede darnos. Mucho cuidado con no reemplazar a Dios con alguna cosa, como que si esa cosa pudiera hacer algo por nosotros. Fíjense que al final de esta sección dice en el verso 28, pero Madián fue sometido delante de los israelitas y ya no volvieron a levantar la cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Ahora, es un poco curioso, ¿no? Porque Dios hubiera podido decir, los salvo porque destruyeron las imágenes de Joás, el padre de Gedeón. Pero si ahora ustedes van a hacer otra imagen, entonces no tengo más por qué salvarlos. Podría dejarlos, hacer que los madianitas se vuelvan a levantar, vuelvan a recobrar fuerza y los vuelvan a vencer. Porque ellos volvieron al pecado. Sin embargo, Dios tuvo paciencia, como veíamos la semana pasada, y aún por 40 años les dio paz, y los madianitas no volvieron a levantar su cabeza. Lo que está queriendo decir es que nunca volvieron a poderse fortalecer, a levantar su cabeza en el sentido de fuerza, de victoria, de esto, nunca más. Lo que está diciendo Dios es, Dios los destruyó fuerte a los madianitas. A lo mejor no los exterminó en este tiempo, pero los destruyó fuerte. No volvieron a juntar fuerzas para atacar a los israelitas. Dios le tuvo paciencia a los israelitas. Ahora, cuando ellos hacen este efod y lo empiezan a adorar, usted piense en esto. De alguna forma ellos supusieron del que el que les daba los 40 años de paz era este efod, cuando en realidad no era el efod. Era Dios que les tuvo paciencia a pesar del efod. Pero ese es el problema. Hay veces que nos confiamos en algo y parece que las cosas nos van bien, pero no es en esto que estamos confiando, sino que es Dios el que nos está sosteniendo, y tenemos que poder hacer muy bien la diferencia y entender quién es el que nos sostiene de verdad. Es el Señor y no es puntualmente la cosa en la que pensamos que confiamos. Quiero hacer mención de una cosa más. Acá utiliza una palabra fuerte. Dice que el pueblo se prostituyó. En el verso 27. Con el cual todo Israel se prostituyó, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Técnicamente, lo que significa esta palabra prostituirse hace referencia justamente al adulterio, a la fornicación. Pero es una palabra que en este contexto significa que adoraron a dioses falsos. Pero la palabra no pierde su fuerza y su connotación, aunque en este contexto significa simplemente que adoraron a dioses falsos. Lo que está haciendo es mostrar que la adoración del pueblo de Israel que hizo con esta imagen fue tan repugnante a los ojos de Dios, y por eso entonces se utiliza una palabra con una connotación tan fuerte. Está tratando de mostrar que ellos engañaron a Dios con otro, con una cosa, que fue fuerte el reemplazo y fuerte el asco que Dios tiene a esta actitud que ellos tuvieron. Así es como Dios ve cuando los seres humanos reemplazan a Dios por una cosa y la adoran. El tercer punto que quiero hablar entonces en este día, fíjense el verso 29 al 32. Dice: entonces Jerobal, que es Gedeón, hijo de Joás, fue ahí y habitó en su casa, y tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. Y la concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abieseritas. Ahora, piensen en esto un momentito. ¿Puede una persona en aquel tiempo, ¿no? Nosotros sabemos en este tiempo que un hombre debe tener una sola mujer, pero en aquel tiempo no era tan raro que una persona pudiera tener muchas mujeres. Pero ¿podía un hombre en aquel tiempo tener tantas mujeres como para tener tantos hijos? Y la respuesta es no todos los hombres podían tener. ¿Por qué? Porque había que poder mantener una familia tan grande. Aún era una cuestión también inclusive económica. Pero el punto es que aquí Gedeón, aunque él dijo que no quería ser rey de Israel o rey de esa sección de Israel, de todas maneras se comportó como un rey, porque solo los reyes en aquel tiempo podían tener tantas mujeres y tantos hijos. El punto es que ahora Gedeón se puso a sí mismo de alguna forma en el lugar de Dios. Puso sus propios placeres, antepuso sus propios placeres a entender la voluntad de Dios. Él quiso ser su propio rey. Ahora, esto es más evidente por el nombre del único hijo que se menciona aquí. Fíjense que dice que tuvo muchos hijos, como 70 hijos, pero se menciona uno. Se llama Abimelec. ¿Saben lo que significa Abimelec? Mi padre es rey. Ahora, yo no sé quién le puso a Abimelec a su hijo, pero lo que se está contando acá, está mostrando de alguna forma, es que Gedeón estaba viviendo como un rey. No era legalmente quizás el rey del pueblo, pero él estaba viviendo como un rey, y era evidente. Él tenía muchas mujeres, muchos hijos. Abimelec lo que quería era ser rey. Era ser rey y de alguna forma tomar el lugar que su padre no quiso tomar de todo el pueblo. El problema es que ellos ahora, vamos a decir, quizás Gedeón se comportó como un rey en el hecho de desear tener muchas mujeres, pero su hijo Abimelec quiso literalmente ser un rey. Y si tiene duda de esto, lea el capítulo 9 luego en su casa. Abimelec quiso reinar, mató a sus hermanos y reinó por un tiempo hasta que fue luego traicionado. Pero lo que quiero mostrarle aquí es la actitud de Gedeón de satisfacer sus propios deseos y de él mismo vivir como un rey. Y hay un problema serio cuando nosotros como cristianos dejamos a Dios de lado porque ahora buscamos satisfacer nuestros propios deseos. Queremos nosotros estar bien. No voy a reinar sobre nadie. Otro no va a ser rey sobre mí. No voy a adorar a una cosa, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Hemos reemplazado a Dios por nuestros propios deseos. Queremos ser nuestro propio rey. Hay un serio problema, porque Dios es nuestro rey. Y lo vimos antes, cómo Dios es nuestro rey por medio de su palabra. No podemos nosotros tratar de usurpar ese lugar, porque eso no está bien delante de Dios. El ser humano busca reemplazar a Dios con su propia autoridad. De hecho, eso lo vemos en todas las áreas, aún los incrédulos, los ateos. ¿Qué es lo que dicen? Es, la Biblia no puede ser verdad, porque lo que yo pienso es tal cosa. ¿Qué es eso? Está queriendo tener la capacidad de él determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Oh, ¿tú vas a la iglesia? Te felicito, bien por ti. Yo no necesito. Están queriendo ellos mismos determinar qué es lo correcto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a veces nosotros mismos tenemos esta actitud. Leemos algo de lo de la Biblia y dicen, sí, está buenísimo, pero esto no se aplica para mí, porque X cosas. ¿Quién dijo que no se aplica para ti? ¿En qué aspecto nosotros podemos determinar y podemos decir, no, esto para mí no es? Mi caso es especial, mi caso es único, entonces tengo que determinar según mis propios criterios. Así no debe ser. Dios es el que debe determinar los criterios para nuestra vida. Mucho cuidado cuando nosotros nos ponemos por sobre la Biblia para decidir qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que aplico, qué es lo que no aplica. Ni siquiera puedo ponerme a la par de la Biblia y decir, bueno, negociemos. A ver, ok, está bien, yo no cumplo este versículo, pero cumplo tal otro. Vamos a la par, ¿sí? O tratamos, hacemos lo mejor posible. No, nosotros no podemos decidir. Lo que es autoridad es la Biblia por sobre nosotros. Es Dios autoridad sobre nosotros y no nosotros mismos. Nosotros no estamos en condiciones de determinar qué es lo mejor para nuestra vida, qué es lo que nosotros debemos hacer. Lo que nosotros estamos en condiciones es simplemente de obedecer a Dios. Obedecer a aquel que nos salvó, obedecer a aquel que nos conoce, aquel que es nuestro rey. No podemos reemplazar a Dios ni con otra persona, ni con una cosa, ni tampoco con nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos deben ajustarse a lo que la palabra de Dios dice, y nuestra vida cristiana no debe ajustarse a nuestros propios deseos. Aún esto aplica en otras áreas. Aún el domingo a la mañana para levantarse, para ir al servicio, no es nuestro deseo el que gana ahí. No es que me gustaría quedarme a dormir un ratito más. No, es nuestra responsabilidad de estar en la congregación, de escuchar la palabra del Señor. Esto aplica en todas las áreas de la vida, en el congregarnos, en el servicio a Dios. Nosotros estamos para que Dios sea nuestro rey, que Dios sea nuestra cabeza. Quiero leer un momentito en Colosenses. Fíjense lo que dice Colosenses 1. Colosenses 1, fíjense lo que dice verso 13 al 16. Dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lo que quiero que observe aquí es que, número uno, Él es el que nos rescata a nosotros. De la misma forma que Dios rescató a Israel de los madianitas. Él es el que nos rescata. Cristo es el que nos rescata. En el número dos, lo que quiero que observe es de que Cristo es la imagen de Dios. Quiere decir que no hay ninguna otra imagen que nosotros podamos tener que nos represente a Dios. Como ellos que hicieron un efod que de alguna forma lo pusieron para adorarlo como si fuera Dios. Pero Cristo es la imagen de Dios, el que creó todas las cosas. Por lo tanto, Él es el único que puede ocupar ese lugar de Rey sobre nosotros y de la imagen visible de Dios. Porque nosotros no tenemos permitido tener ninguna otra imagen en lugar de Dios que no sea justamente a Dios mismo. Ahora, para concluir, volviendo a Josué, dice en el verso 33 al 35, dice así: al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de mano de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobal, es decir, a Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Ahora, mi punto es este. Los israelitas quisieron que Gedeón fuera su rey, no lo quiso ser. Tuvieron un efod por un tiempo, lo adoraron, y ahí vemos aún que ellos buscaban sus propios deseos. Pero a fin de cuentas ellos tenían que tomar una decisión. ¿A quién iban a elegir? ¿A quién iban a elegir? Acá dice, los israelitas volvieron a prostituirse e hicieron a Baal Berit su Dios. Tomaron una decisión. De todas las opciones que tenían, eligieron a un ídolo, a Baal Berit, por Dios. Ahora, Baal Berit significa Dios de pacto, pero no se refiere al Dios Yahweh que pactó con ellos en el Sinaí, sino a un ídolo llamado así, del cual no se conoce tanto. Pero mi punto es este, que ellos tomaron una decisión, pero se olvidaron de Dios y decidieron por un ídolo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque nosotros también tenemos que tomar la misma decisión cada día de nuestras vidas. Vamos a buscar quien nos diga lo que tenemos que hacer y que nos resuelva y nos quite la responsabilidad de tomar las decisiones que debemos tomar. ¿O vamos a confiar en algo físico que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad, en la que podamos descansar como que si eso fuera nuestra solución, que aún podría ser nuestro dinero quizás o determinadas cosas? ¿Vamos a confiar en algo físico? ¿O llegando al caso vamos a creer en nosotros mismos porque me considero suficientemente sabio, inteligente o capaz para resolver todos los problemas? ¿Voy a confiar en alguien por rey, en un ídolo o en mí mismo? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a poner por Dios? ¿A quién vas a poner por rey? ¿A quién vas a adorar y a quién vas a servir? Ahora les voy a terminar entonces con cómo Josué le respondió al pueblo de Israel pocos años antes de esta historia. Dice en Josué, en capítulo 24, verso 14, dice así: ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Vamos a despedirnos entonces en esta mañana y quiero leer un pasaje en Salmos. Dice en el Salmo 20, vamos a buscarlo. Dice en el Salmo 20, verso 1, dice así: que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Amén. Dios les bendiga, que tengan bonito domingo.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.